aquello que fue, que era tan bonito, tan romántico, etcétera, a la hora ya en la que intervinieron las instituciones oficiales, el INRA, el Departamento de ATMCC, empiezan las siglas a aparecer en la vida de uno, esto se empieza a echar a perder. Entonces empezaron, ahí empezaron la organización, pero los intereses mezquinos, las intrigas, las maldades, el oportunismo, a ver cómo aprovechamos. Todo el mundo quería aprovecharse de estos jóvenes y se aprovecharon en una alta medida. Y en muchos casos nos desbarataron sueños, en muchos casos cometieron injusticias monstruosas con algunos jóvenes. Hubo vidas que se pagaron por esas cosas también. Lo que pasa es que todavía uno no tenía una visión humana, una proyección más alta, pero se cometieron injusticias muy fuertes. Y entonces, bueno, pues ya empezaron a aparecer las zonas divididas en regiones, y las regiones divididas en circunstancias, y las circunstancias más favorecedoras en unos lugares que en otros, estar cerca de un lugar geográfico o de un lugar que tuviera determinados recursos, eran ventajas. Para no cometer injusticias, decidieron poner los nombres de los lugares de las distintas regiones en papelitos y sacarlos a sorteo, sacarlos a suerte. Por supuesto que había papelitos guardados. Eso es como las rifas en las piñatas de los niños, ¿no? La bicicleta está guardada para tal niño. Entonces se tiene el papelito reservado. Y bueno, a mí me tocó el cilantro. El cilantro era un lugar en la descripción. Lejísimo, detrás del pico Turquino, perdido en el mundo. Nadie sabe ni dónde queda, ni nadie ha oído ese nombre. Ahí no se sabe ni cómo se sube. Tú vas para el cilantro. Y recuerdo que me orientaron primero hacia un lugar que era el Central Isabel, por allá por Pilón, yo qué sé. Y allí encontré a los administradores de aquel central, un matrimonio con niños y demás. Fueron muy cariñosos cuando yo llegué allí preguntando cómo yo llego a un lugar que se llama El Cilantro. Ah, vamos a preguntarle a no sé quién que eran de allí. ¿Alguna vez ha subido al cilantro? Y me quedé a dormir esa noche allí. Me abrigaron con mucho cariño, con mucho respeto. Yo expliqué lo que pasaba y para lo que iba y demás. Llevaba mi mochilita. Y al día siguiente, alguien encontró a alguien que tenía un mulo que me podía, porque al cilantro nunca había subido nada. Nosotros conocemos a alguien que una vez estuvo en el cilantro, pero no sabemos. Y en fin, empecé a subir con ese alguien que llevaba el mulo, y después ya el mulo no subió más, y me quedé en otro lugar donde había otra persona que conocía a alguien que había bajado una vez del cilantro. Y el cilantro me parecía como el árbol azul, ¿no? Ese árbol azul que hay en la montaña, que cuando uno va subiendo, dice, yo quiero llegar al árbol azul. Cuando llega, el árbol ya no es azul. Hay otro árbol azul que es mucho más lejos. Y bueno, recuerdo el día que llegué al cilantro. No era como dice el documental de Pepe. Llegué. Los papás de los niños campesinos escondían a los niños en el momento que yo llegaba. Y entonces la primera persona que vino a mí era un guajiro fuerte de unos 40 años, si acaso, fuerte de cuerpo trabajado, manos trabajadas, de un rostro muy noble, de una sonrisa muy, muy abierta, muy generosa. Me dio un abrazo este hombre. Tenía una camisa de trabajo muy limpia, muy almidonada. Y me dijo: "Yo soy el presidente de la Asociación Campesina". Ah, qué bien. Caminamos un poco. Me empezó a explicar: "Aquí nunca ha habido, nunca ha habido una escuela. La gente aquí no sabe lo que es una escuela. Yo vivo aquí con mi esposa, que es de aquí de la zona, y con mis hijos. Tengo 6 hijos. Mi mamá venía de Islas Canarias y se estableció hace muchos años aquí en la montaña, y yo nací aquí en el cilantro. Pero lo poco que sé me lo enseñó mi madre, que venía de Islas Canarias. Estamos mi hermano, que vive a dos casas de mí, dos bohíos, que tiene 2 hijos también. Y tengo que decirle un secreto, maestro. Yo soy también el director del centro espiritista. Pero eso no lo debe decir, porque eso está prohibido". Yo no sabía lo que era tampoco un centro espiritista. Y así conocí a Julián Herrera, este hombre que fue el que más me ayudó con el cilantro. Él convocó a los campesinos para que fueran a mis clases. Yo fui a hacer un survey casa por casa, bohío por bohío, de toda la zona, para conocer el modo de vida de cada familia. Había familias que tenían cama, pero había familias que dormían en la tierra. Y yo tenía que medir pues eso era mi investigación sociológica. Yo tenía que saber cada campesino qué origen tenía, si tenía un techo de guano, o techo de madera, o techo de zinc, o techo de qué, no, de piedra, de mampostería, nadie iba a tener nada. Tenía que saber en qué tipo de tierra tenían, qué tipo de suelo, si tenían suelo de apisonado de tierra, era lo más civilizado, es decir, tierra mojada, rociada y apisonada. Quién tenía un saco para dormir en la tierra, quién tenía una hamaca, quién tenía una camita, quién tenía una repisita hecha de 2 palos para colgar en la pared, o quién ponía una florecita, quién tenía una cocina de leña, o una cocina de ceniza, o una cocina de carbón. ¿De qué manera ordeña la vaca este? ¿De qué manera ordeña la vaca el otro? ¿Qué cultiva uno? ¿Qué cultiva el otro? ¿Alguno alguna vez estuvo alguna vez en algún lugar, en el llano, en algún pueblecito, y estudió hasta segundo grado? Este hombre, Julián, tenía cuarto grado. Era un hombre muy instruido. Cuarto grado, pero conocía mucho de la vida del ser humano. Y bueno, él después me ayudó a convocar a los campesinos para hacer las fogatas. Las fogatas por las noches, para eso, para descubrir el sistema planetario, el sistema solar, para descubrir distintas cosas de la vida, para hacerle argucias y sacarle monedas de la oreja, hacerle trampas de prestidigitadores que yo me conocía ya, o cantarles determinada canción, enseñarlos a cantar, enseñarlos a bailar, enseñarlos a divertirse, enseñarlos a curarse cosas elementales, porque de repente una niña se quedó colgada de una cerca de púas. Y se quedó colgada por el bracito y tenía un 7 aquí en el bracito. Y la mamá vino y me dijo, no, ya yo la curé, le puse tela de araña con sustancia de clavo mohoso y aceite de no sé qué. Y la embarré toda. Y, bueno, le va a dar un tétano a esa niña. Me la tuve que echar al hombro, cargarla en una mula y volver a hacer mi recorrido por primera vez de nuevo hasta el llano a buscar una posta médica que le pusieran una inyección antitetánica a la niña. En fin, cosas de esta índole. Desde decirles el maíz no se bota. El maíz es más importante que el arroz. Ustedes van al llano a comprar arroz y les cuesta caro y el maíz se lo echan a los cerdos. Si el maíz les va a hacer mucho beneficio, pero el maíz, no, el maíz, miren, con el maíz se hace frituras de maíz, se hacen tamales, se hace. Y enseñarles a usar el maíz. Es decir, meterse en la cocina. Meterse en la cocina, enseñar a hacer una mayonesa. Cuando las guajiras conocieron la mayonesa, ¿entiendes? Y ahí me gustaba la cocina. Y en fin, así era enseñar todos los días algo diferente, algo nuevo, cómo limpiarse los dientes sin dentífrico, cómo bañarse mejor, las cosas más elementales de la vida. Encontrarte, por ejemplo, campesino, que anciano ya, padre de su nieta. Es decir, que tenían relaciones muy promiscuas, incestuosas con sus hijas, había tenido hijos con cada una de sus tres hijas y además tenía ya relaciones con sus nietas, en fin, este viejo, un viejo loco, pero analfabeto también, tampoco se le podía hacer un juicio, tampoco se le podía condenar, era un hombre que no conocía otras leyes de la vida. Y como eso, de todo, desde las trampas de yo te doy un cerdito para que tú lo críes y después tú me das a mí el producto de ese cerdito, porque yo te di el cerdito, pero tú lo crías, tú lo alimentas, tú lo das, y cuando tengas más cerditos, entonces los cerditos son cuántos son para ti, cuántos son para mí, y ser juez de esas situaciones. Ser juez entre un esposo que descubre la infidelidad de su mujer o sospecha. Y la quiere matar, en fin. Se da de todo, se da de todo. Desde la locura hasta la vieja campesina prostituta, también llena de embelecos y de pestañas artificiales y de cosas de locuras así. Y los jóvenes, los muchachitos, pagándoles cosas para poder tener una experiencia con ella. O los niños que tienen experiencias sexuales con los árboles, con las matas de plátano, con los animalitos, con las gallinas, con las cabritas, con los chivos. En fin, es otra vez el paraíso, otra vez el pecado, otra vez la serpiente, otra vez la fe, otra vez las ganas de vivir. Y el cilantro me enseñó a mí. El cilantro me enseñó y hoy, después de muchos cilantros distintos de la vida, te digo que el cilantro es la etapa más feliz de mi vida. Lo fue, de verdad. Fue muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y hoy ver estas criaturas que no son personas perfectas de ninguna manera, pero ver que esos niños que están en esa película del Maestro del Cilantro, ver que esos niños se han convertido en personas dignas, lindas, creativa, luchadora, que ya tienen sus hijos y sus nietos, me hacen a mí como anciano tremendo, porque los veo que han envejecido casi tanto como yo, porque han tenido otra vida también mucho más dura. Y entonces a veces me asombro, digo, ¿cómo es posible esta criaturita que yo lo cargué en mis brazos pequeñito y se me ha convertido en una persona que hoy estamos de igual a igual? Es una experiencia maravillosa.
¿Cómo ya construyeron la escuela? ¿Cómo fue, era eso de nacer?
Bueno, aquello de nacer la escuela fue justamente una convocatoria de Julián Herrera. Julián estimuló a los campesinos. Existía una especie de, ¿cómo le llaman a esto? Que es un terreno apisonado, como era una planicie que tenía. Había que chapistear, había que chapear, mejor dicho, había que arrancar la hierba, limpiar aquel terreno y demás. Y había un palo, yo no me acuerdo un palo de qué, pero había un palo incrustado ahí, que fue como el origen, ¿no? Del palo saldrá, tampoco es así tan bíblico. Pero este palo nos dijo, bueno, hay que ir al monte a buscar palos. Fuimos todos. Está un poquito idealizado esto en el documental de Pepe, porque Pepe se basó en mis diarios, pero no 100%, porque tampoco tenía por qué basarse 100% en mis diarios, todo ese juego con el asta de la bandera. Pero es que es verdad, ellos no sabían lo que era una bandera. Lo que no sabían no era qué era un asta, qué era una bandera, ¿no? Y bueno, pues fuimos al bosque, entre todos, fueron los niños, fueron los padres, fueron muchos campesinos, y cortamos los árboles, no sé qué, y se terminó de construir la escuela, mucho con el esfuerzo de este hombre, de Julián Herrera, mucho. Y se hizo la escuela, y bueno, yo no tenía nada para la escuela, tenía unos cuantos libritos que me mandaron, algunos amigos me mandaron algunos libritos de estos elementales de las escuelas. Cuando Pepe fue para hacer la película, pues, ya, entonces ahí la vida del cilantro cambió, porque yo le dije a Pepe, yo voy al cilantro, pero si tú vienes de la ciudad, del poder de la ciudad, y además hay un poder de gobierno que te tiene que apoyar de alguna manera porque es el ICAI, entonces ustedes se tienen que comprometer, tienen que apadrinar el cilantro. Entonces el sindicato de trabajadores del ICAI apadrinó el cilantro. Y fuimos en un helicóptero, porque los niños del cine no iban a subir el lomo como el maestro, iban a ir en un helicóptero. Me acuerdo que fuimos en el helicóptero delante, hubo dos viajes en el helicóptero. El primer viaje del helicóptero, el productor, un compañero que hoy está en la Escuela Internacional de Cine, se llama Tony Enríquez. Dígame. Buenos días. Sí, lo ha localizado. Dígame. No a mí. Mi dirección postal es. Este muchacho, productor del ICAI, que era Tony Enríquez, que hoy es productor en la Escuela Internacional de Cine. Era un muchacho muy fino, delgado, y dijo, yo no voy a subir, yo me quedo en Manzanillo. Él se quedó en Manzanillo y el helicóptero subió conmigo y con Pastor Vega, que era el asistente de dirección de Pepe en ese momento. Y Pastor y yo nos conocíamos de Teatro Estudio, habíamos estado juntos en Teatro Estudio. Y entonces recuerdo un dato muy interesante, porque yo había hablado mucho con Pepe sobre el cilantro, había fantaseado mucho, había dado los diarios y demás. Pero Pepe también se había quedado en Manzanillo todavía. Y entonces Pastor va conmigo en el helicóptero. Cuando empezamos, el helicóptero empezó a planear por encima del cilantro. Empezaron a salir toda la gente de sus casas, salían, se veían salir de los bohíos, parecía un cuadro de Bruegel. Tú lo mirabas desde arriba así, Y entonces, de repente, los campesinos me vislumbran dentro, porque el helicóptero permite, yo me asomaba y estaba con mis barbas, y empezaban, era algo que parecía que habían visto un milagro, ¿no? ¡Ah, maestro vino! No sé qué, parecía que como una cosa tan mágica, un helicóptero metido en ese mundo, ¡ay, Dios! Y empezamos a tirarles juguetes, empezamos a tirarles medicinas, zapatos para los niños, cosas de esas que yo le había pedido. Le dije, yo voy con la condición de que ustedes tienen que bombardear el cilantro de medicinas, juguetes, en fin, cosas, zapaticos para los niños y demás. Y entonces, bueno, aquello fue tan tremendo cuando aquel helicóptero aterrizó que aquellos campesinos empezaron a cargarme y a besarme como si yo fuera mágico, como si fuera de mentira, no sé qué. Y entonces ya el helicóptero se tenía que ir de regreso a Manzanillo. Y Pastor parece que había quedado un acuerdo con Pepe, un acuerdo secreto a espaldas mías. Y Pastor le manda un papelito a Pepe que le dice, Pepe, lo que Enriquito decía era verdad y se quedó corto, Pastor. Entonces el helicóptero fue, regresó, entonces vino Pepe, nunca vino el productor, vino el camarógrafo, vino Jorge Herrera y vino alguna gente de sonido, yo no me acuerdo si en ese momento vino Iván todavía, no, Iván vino en el segundo viaje, en el segundo viaje. Sí, yo no recuerdo quién más, vino Jorge Herrera, sí me acuerdo. Y entonces, bueno, aquello fue prodigioso porque ellos vieron por primera vez una serie de cosas, el cine, ¿no? Vieron el cine de una manera asombrosa, que es algo así como lo que después Octavio Cortázar, con una gran maestría, convirtió en algo como por primera vez el documental de esos niños campesinos descubriendo el cine, ¿no? Fue una experiencia semejante. Y bueno, filmamos el documental, aunque yo hacía cierta resistencia porque decía, pero Pepe, es que no es exactamente así, porque no era exactamente así. Pepe me convence, me explicó, él utiliza la dialéctica, no es muy convincente siempre. Me explicó, no, es que una cosa es la realidad y otra cosa es la ficción del documental. El documental tiene una cierta ficción. Yo necesito inventar algunas cosas. Y efectivamente, él inventó cosas. Y entonces apareció esa escuela de esa manera. En fin, que a mí me gustaba mucho más mi escuela. La escuela como yo la había concebido, con mis muñecos, con. Bueno, filmamos. Ellos, como siempre, fueron muy amorosos. Julián fue muy amoroso con todo el equipo de cine, ayudó muchísimo al documental.
¿Sale Julián en el
Sí,
documental?
está Julián. Está Julián. Él aparece como el presidente de la Asociación Campesina. Y entonces fue muy lindo, fue así, lleno de cariño. Y terminamos el documental y nos fuimos. De ahí yo pude explicarle a Julián y a los campesinos cómo es que yo no había podido volver, porque yo estaba en mi escuela, siendo en mi escuela cuando recibí un llamado, un aviso oficial del INRA, que decía preséntese con carácter obligatorio en el edificio del INRA tal día en La Habana, por orden del comandante Fidel Castro. Entonces, bueno, yo había dejado todo en mi escuela, había dejado mi mochila y todas mis cosas, inclusive una pistola de pacotilla que tenía ahí para cualquier, un revólver de pacotilla, un revólver viejo que alguien me había regalado para si había cualquier problema que me defendiera, y yo lo tenía ahí metido en una gaveta en la escuela, no lo quería ni tocar. Y bueno, nos fuimos esa vez, contentos de haber hecho el documental. Ya yo le expliqué a Julián que me habían llamado, que me habían movilizado con toda una historia por la ley de nacionalización, que me habían hecho administrador de un ingenio, que yo estaba ahora administrando un ingenio en la provincia de Matanzas, y bueno, en fin, que iba a mover cosas para que llegaran allí los maestros necesarios, en fin, todas esas cosas. Y nos despedimos dejándole todas las maneras de comunicarse conmigo. La despedida fue muy linda. Y nos fuimos. Pasan los meses, yo sigo de... Termina la zafra, yo termino en el ingenio y me llaman también. Recibo otra orden, como yo había firmado un documento como maestro originalmente, una carta que era como una carta de con carácter incondicional y por toda la vida, estar al servicio de lo que me llamaran. Y entonces, bueno, de ahí del ingenio, cosa que yo de ingenio no sabía nada, ni de administración absolutamente nada tampoco. Había estado allí a regañadientes y en el cilantro era muy feliz. Allí fui muy desgraciado en ese central de Julio Lobo, un central del, bueno, Julio Lobo era el papá de una de mis mejores amigas, María Luisa Lobo, que era amiguita mía de infancia en la calle 15 y 4. Yo vivía en 15 esquina 4 y María Luisa vivía en 13 y 4, ¿no? Donde está hoy el Ministerio de Cultura. Y bueno, entonces bueno, termino en el ingenio de la zafa y me llega otro aviso. Preséntese en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entrevista obligatoria con el ministro Raúl Roa. Bueno, me presento en el MINRED. Ya había hecho el documental. Presento en el MINRED y Raúl Roa me dice que me acaban de nombrar. que la diplomacia cubana tenía que cambiar, que iba a ser una diplomacia no burguesa, que iba a ser una diplomacia no de cuello duro, y que me habían nombrado encargado de negocios de Cuba en Uruguay. Yo no conozco nada de política internacional tampoco, no importa. De la misma manera que no conocías nada de azúcar, ni de ingenio, ni de administración, ahora no conoces nada de diplomacia, pero vas para Uruguay y te va a ir de lo más bien. Con tal suerte que el gobierno uruguayo de ese momento quería romper relaciones con Cuba. Los países de América del Sur estaban rompiendo relaciones con Cuba, ya estaba el lío de la OEA, andaba dando vueltas, toda aquella cosa de la expulsión de Cuba de la OEA. Bueno, el gobierno uruguayo no da el agremén diplomático para que yo vaya. Pero en ese momento se está preparando la conferencia de Punta del Este, la primera conferencia del CIES en Punta del Este, que va a ser representada por Ernesto Che Guevara. Y entonces el Che se entera de, no es porque me dieron valor a mí espacial ni nada de eso, sino simplemente porque se entera que a este tipo, que es maestro, que fue el primer maestro voluntario, que él me había visto cuando fue cuando yo estaba en el sótano, acuartelado en el sótano del INRA, que me hicieron en ese momento administrador de ingenio, él se acordaba de aquel tipo, flaco, en fin, aquel que venía de, que era artista y no sé cuánto, y dice, ah no, el artista se va de secretario de la delegación a Punta del Este conmigo, y va a ir a Uruguay de todas maneras. Es decir, un poco de, como no lo dejaron entrar en Uruguay, ahora va a entrar a Uruguay. Y me voy a Punta del Este con la delegación del Che. En el aeropuerto el Che me ve con barba. Y dice, ah, no, 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 pero no puede ir con barba, porque es un fenómeno simbólico y no sé qué, se tiene que afeitar. El único que va con barba en la delegación soy yo, por la significación de eso, pero usted no me va con barba. Y me tuve que afeitar en el momento mismo, me afeito. Pues. Vamos a Punta del Este, con todo aquello de la conferencia del sí, es todo el viaje, el panorama del viaje que hizo el Che, que fue a ver a Frondizi. Estuvimos en Brasil, conocimos a Yanio Cuadro, inauguré, estuve en la inauguración de Brasilia, un poquito después nos hospedamos en Brasilia. Entonces para mí era un descubrimiento extraordinario, pero al mismo tiempo no entendía nada de las broncas aquellas dentro del CIE, en la conferencia política. Y me acordaba de lo que tenía todo el tiempo presente, era un verso sencillo de Martí, de cuando la primera conferencia panamericana, que Martí escribe: odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel, me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Aquello para mí fue, esto mismo es lo que me pasa. Entonces, bueno, regresamos a Punta del Este, ya estaba como que yo dije, ya estoy marcado, estoy señalado. El presidente de la República, Osvaldo Ortico, me encarga que yo haga la memoria de la conferencia. Puh, otro problema. Empiezo esto, pero como en todas partes se cuecen habas y la serpiente siempre está en el paraíso trepando el árbol y buscando que muerdan la manzana, hubo gente dentro del MINRECS que no soportó que un joven de menos de 20 años o de 20, 21 años fuera a ocupar una posición. Como yo venía del mundo cultural, literario, etcétera, Roa tuvo una especial atención para conmigo y Roa estaba de viaje en ese momento y algunos personajes malvados en ese momento parecía que se estaba iniciando algo que la vida hizo cuajar después en el país, tristemente. Se estaba fraguando, yo no le llamaría ni el fascismo, yo le llamaría, se estaba fraguando el veneno, se estaba fraguando la maldad, se estaba fraguando la envidia. Y no lo soportaron, no soportaron que fuera tan joven, que tuviera un acercamiento tan grande con un ministro, que era un sol de persona, Roa. Me encerraron en un sótano, me empezaron un interrogatorio terrible y al final yo era un culpable de cualquier cosa. Huí del MINRECS. Huí del MINRECS. En ese momento viene, todavía no había huido, esto es un instante antes. Viene Pepe, me dice: tenemos un problema grave. Se nos echaron a perder algunos pies de la película en el cilantro. Que estaba afeitado. Resolvemos inmediatamente, te mandamos a hacer una barba postiza. Hicieron una barba postiza para dos o tres planos que están y se ven bastante. Me hicieron la barba postiza y es cuando volvemos al cilantro. Pero ya toda la vida cambió. Todo se hizo cruel, todo se hizo feo. Cuando regresamos al cilantro, que volvimos en helicóptero con todo aquello, pero ya no era igual. Y había ocurrido algo terrible. Había, en la zona del cilantro, había unos alzados con ideas contrarrevolucionarias, etc. Y le habían mandado anónimos a Julián Herrera en varias ocasiones. Si tú sigues colaborando con el maestro, si sigues colaborando con la revolución y no sé qué, te vamos a matar a ti y a tus hijos. Y entonces, bueno, Julián, con eso, con esa dignidad y con esa bondad también de él y demás, un día está ingenuamente y siente que baja un clamor de la montaña, se asoma a mirar y ve unos hombres que vienen con fusiles en mano en alto, gritando. Julián inmediatamente piensa que vienen los alzados a matarlo a él y a sus hijos. Corre a la escuela, busca la pistola, busca el revólver viejo y se da un tiro. Y se mata. Eran la milicia que había atrapado a los alzados. En eso llegamos nosotros después, llegamos con esa noticia de Julián. A pesar de todo eso, a pesar de esa atmósfera, la esposa de Julián, doña Carmen, los hijos, los muchachos, todos nos ayudaron muchísimo a terminar la película. Terminamos la película en esas condiciones. fue mucho más duro, mucho más difícil, etcétera. Ahí ya se incorporó. Iván estaba ya como asistente de cámara, ¿verdad, Iván? Y terminando, llega la noticia de la invasión de Playa Girón. Venían campesinos de la montaña, venían bajando. Hay una invasión y seguimos bajando. Pepe Massim tenía que incorporarse urgentemente a Licaic y yo tenía que incorporarme urgentemente al Minrex. Fui al Minrex, etc. Estuvimos en ese acuartelamiento horrible, Girón. Y ahí empezaron a ocurrir estas cosas terribles. Empezó el odio, la intriga, la persecución, el miedo. Y me fui huyendo del Minrex. Y siempre digo, un poco chistoso, pero en serio, me fui a Licaic y a mis viejos amigos que venían de la adolescencia, ambiciosos de cine, toda aquella gente que me había llamado al comienzo, cuando el Licaic se funda en el mes de marzo del 59, recién el triunfo de la revolución, me habían llamado, ven para acá, en fin. Y yo dije que no, yo muy, muy pulcro, yo no me he ganado ese cielo, por lo tanto no puedo ir a él, tengo que irme a expiar mis culpas a la montaña. Y bueno, me fui a Licaic y pedí asilo, le dije, yo necesito asilo en Licaic. Y ahí me acogieron mis compañeros de Licaic y empecé a hacer cine inmediatamente como guionista y como director enseguida.
Volviendo brevemente a dos cosas que usted mencionó, quisiera que profundizar, dos cosas que nada más.
He dicho cosas que nunca he dicho, pero ya uno quema las naves.
En ese, usted habló de llegar a esa zona, ese contexto social, de cilantro, ausencia de escuela, ausencia de conocimiento básico de la vida. ¿Cómo, y un poco eso de enseñar la vida diaria a partir de los sucesos diarios? Pero también tenía alguna, de alguna manera, como prioridades, palabras un poco frías, ¿no? Pero cosas que más quisieras transmitirle o evocarle como maestro en cuanto a enseñanza, descubrimiento de la vida. ¿Qué más quería enseñar? ¿Qué más quería transmitir? ¿Qué más quería que ellos, con qué ellos se quedaron?
En aquel momento. No podría verbalizarlo conscientemente, porque yo no tenía una idea religiosa. Hacía muchos años que yo había dejado por completo cualquier fenómeno de fe. Desde hacía muchos años. Había tenido mucha fe de niño, pero ya en ese momento no. De manera que no tenía un mensaje religioso ni místico. No tenía un mensaje político, porque no tenía una formación política. Yo sí recuerdo que había un concepto anticolonialista muy esencial, muy elemental, dentro de mí, en el sentido de me ofendía mucho, como me ha ofendido siempre, la arrogancia del colonizador. Eso para mí, para mi pueblo, para cualquier pueblo, a mí eso me llena de indignación, me me humilla demasiado. Cuando yo descubrí Puerto Rico en el año 91, 92, Puerto Rico es un país que yo amo muchísimo. Puerto Rico es un país que admiro profundamente por su conciencia de patria, por su conciencia de nación, porque justamente su condición de país colonizado le da unos bríos, le da la indignación, lo que yo le llamo la santa ira. Es más, yo lo digo muy en criollo, les da el encabronamiento. Y entonces, ese es un país que tiene una garra, que esto era lo que yo quería transmitirle a esa gente. Y es lo que siempre he querido. La arrogancia es lo más monstruoso que hay en el mundo. Es el sentimiento más abyecto. Es peor que el odio. Es peor que el odio. Porque ese sentimiento de superioridad, ese sentimiento de ser capaz de aplastar al semejante, eso para mí es monstruoso. Ese es el sentimiento más profundo que yo podía, en aquel momento, que yo era capaz de transmitir. La lucha contra la arrogancia. Y la lucha contra la arrogancia solamente se realiza y se vence con el conocimiento. Únicamente con el conocimiento. Si el hombre, hay frases hechas, ser culto para ser libre, etcétera, pero es absolutamente cierto. Es decir, cuando tú tienes la cultura en tus manos, cuando tú eres culto, tienes el conocimiento. Yo tengo un cuentecito ahí un poquito malvado que se llama Los peligros del séptimo día, que son unos cuentos medio bíblicos que juegan con eso. Es decir, ¿qué fue lo que Dios le prohibió a Adán y Eva? El conocimiento. Eso fue lo más monstruoso que hizo Dios. Les prohibió el conocimiento. Les prohibió morder de la fruta prohibida. Y vino la serpiente y les inculcó el deseo de rebeldía y los hizo probar del conocimiento. Y después por eso tuvieron el castigo.
El papel de los títeres, usted comenzó a hablarnos en un inicio al llegar, el papel de los títeres, el trabajo con los títeres como para conversar, discutir, explorar el mundo, las ideas enseñadas.
Sí, porque el títere, podía ser el títere fue un recurso que estuvo ahí, que lo vi ahí, vi las guiras tiradas en la tierra, las matas me las dieron, benditas las matas que me dieron las guiras. Esto, pero podía haber sido otra cosa. Ahora mismo, haciendo esta película, encontré de repente una vaina de framboyán. ¿Sabes lo que es el framboyán? Este árbol maravilloso, bello. Suelta unas vainas largas que tienen semillas adentro y suenan. Pues, de repente dije, ¿con qué instrumento un niño puede hacerle la ilusión, manipulado por una médium, por una espiritista que va a manipular al niño? ¿Con qué instrumento lo hace un niño? El más elemental, una vaina de framboyán. Y entonces me inventé una sonoridad con eso para que el niño oculto dentro de la bóveda de la espiritista, cuando ella habla de los espíritus, el niño mueve la vaina, ¿entiendes? Probé con los palos de lluvia que existen, que son muy, muy de América del Sur, pero que más nuestro era la vaina del framboyán y la usamos también. Son cosas que la vida te da. Yo recuerdo una película de Barbachano Ponce, un mexicano, que vino a Cuba en el año 55 más o menos, y estuvo vinculado con Cine Revista, Iván. Barbachano vino y trajo una película que se llamaba Raíces, una película que él había hecho en México. Y era la primera vez que yo veía una zona inhóspita como después vi el cilantro. Y había un lugar campesino de México donde el campesino le habían llevado un colonizador le había llevado una imagen de la Gioconda. Le había llevado la Mona Lisa ahí, los campesinos creyeron que era una virgen y empezaron a adorar a la Yoconda y le pusieron velas y flores a la Yoconda. Y la mujer del campesino sale embarazada. Y el campesino le jura a la Virgen que su niño nazca bien, le pide que su bebé nazca sano, nazca bien, y que él le va a poner el nombre del primer animalito que deje sus huellas frente a su casa. Entonces, en aquella zona inhóspita, sin embargo, había alguna bicicleta, y pasa una bicicleta por delante de la casa del campesino y deja la huella de la rueda de la bicicleta. Y el campesino le puso al bebé Anselmo Bicicleta, para cumplirle su promesa a la Virgen. Esa ingenuidad, esa frescura del ser humano es la que para mí fue una enseñanza en el cilantro. Todavía yo aprendo aquello, todavía me quedan huellas de eso. Hace apenas 2 semanas, el asesor jurídico de la película que acabo de hacer es el hijo de una de mis alumnas del cilantro. Y entonces ella se apareció con él aquí y me trajo un pomo de leche de vaca, de la vaca que ordeñan ellos todavía, que tienen una vaca aquí en cerca de Guanabu. Y me trajo un pomo de leche del cilantro y me trajo un pomo de el maní, el maíz tostado y molido con el que ellos hacen el chorote, que era la bebida que tomábamos en el cilantro, que ahí todavía tengo, si quieren les puedo brindar. Así es que, y esas cosas son premios de la vida, premios maravillosos, no hay premios mejores, realmente. Además son lecciones de vida que si la gente se las aprendiera como debe ser, seríamos un poquito menos analfabetos. No sé qué más decir.
Señora, muchísimas gracias. Es un gran privilegio, gracias. Una belleza.
Gracias.
Esta conversación.
Gracias. Bueno, es un testimoniante.